Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo, especialmente de Cubita la Bella. Hoy es lunes, señores, ya previo al Juego de las Estrellas que se efectuará mañana martes en Cleveland, pero hoy a las 8 de la noche tendremos el esperado jonrón derbi, o sea, la competencia de jonrones. Así que el suavecito y Guajirito por acá nos acompañan aquí en Al Duro y Sin Guantes. Buenas noches ambos.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
Sabroso.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Suavecito, te veo más jovencito. ¿Qué estás tomando?
Chico, no sé.
De mucha vitamina.
Tome Coca-Cola, que hace daño. Sí.
¿Okay? Ah, bueno, mucha agua.
Bueno,
mucha agua.
Si ya nos vamos rapidito al primer segmento de la noche.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Mis amigos, ya estamos en el tema principal, como cada noche de lunes a viernes, aquí en Al Duro y Sin Guantes, el béisbol de la MLB. Vamos a comenzar con una noticia que, por supuesto, es del agrado de los cubanos, especialmente para los espirituanos y los capitalinos que siguieron a Gurriel cuando jugó con el equipo azul de Industriales. El primera base de los Astros de Houston, Yuli Gurriel, fue elegido hoy lunes como el jugador de la semana en la Liga Americana. Y ayer domingo también había seleccionado el jugador de la semana entre los latinos. Gurriel, en el transcurso de los últimos 7 partidos, jugó 5 de ellos. La semana pasada conectó para un promedio ofensivo de 429. Disparó 6 jonrones e impulsó 13 carreras. Así que ahora acumula 14 jonrones y bueno, el espirituano se perfila para romper su marca personal de 18 bambinazos. Y bueno, esta es la segunda vez que Gurriel, me refiero a Yuli, es reconocido con el premio semanal en su carrera y el segundo miembro del equipo de Houston en llevarse el galardón esta campaña, después que lo hizo el estadounidense de raíces puertorriqueñas, George Springer. Así que otro gran premio para Gurriel, ¿no es así?
Bueno, me dieron mucho, era difícil porque había muchos peloteros latinos especialmente que habían tenido tremenda semana en Grandes Ligas, incluyendo su hermano con el equipo de Toronto, que metió el número 14. Quiere decir que hay muchos peloteros latinos que y de eso voy a tratar. Y nosotros sí tenemos a Rafael por el teléfono.
No va a estar al Olímpico. Papito mañana estará con nosotros. Bueno, los hermanos Gurriel, tanto Lourdes Jr., quien milita en el equipo del Toronto, así como Yuli, quien ya ganó hace un par de años una serie mundial con el equipo de los Astros de Houston, realmente han impactado desde que llegaron a las ligas mayores, sobre todo Gurriel, que bueno, ya llegó un poco veterano, pero su hermano es muy joven y por lo tanto estuvo buen tiempo en liga menor. El caso es que ayer domingo, en la última jornada previo al Juego de las Estrellas, ambos lograron otro récord irrompible en las Grandes Ligas. No es de los récords que se contabilizan en los libros, pero sí llama la atención cuando comparamos con otras parejas de hermanos.
También eso no es nada.
Claro.
Nosotros rompimos récord ayer en el juego.
Fue rapidísimo.
¿O se te olvidó ya?
No, claro que no. Me tocó narrarlo.
Menos de 3 horas, 2 horas y 38 y 40 minutos. Y eso que en el primer inning hubo una reclamación en segunda base que se demoró como 3 minutos.
Y bueno, el primer hit fue en el quinto inning. Así que no run para ambos equipos hasta el quinto inning. Esto fue ayer el partido entre los Gigantes y los Cardenales de Solís. Pero bueno, para retomar el tema de los hermanos Gurriel, no ha existido una más encendida en un lapso de 28 días que la de los hermanos espirituanos Gurriel. Tenemos que recordar lo que hizo y el registro del año 2018 es el pasado año, cuando batearon dos jonrones cada uno en un encuentro de Grandes Ligas, por primera vez que una pareja de hermanos conseguía tal hazaña en la MLB. Ahora agregaremos otro récord, porque los fanáticos de los Medias Rojas, Javier González, cubano, que creó un grupo de su portal de Facebook llamado Los Habitantes del Fenway, elaboró una interesante pregunta cuando ayer Yurieski y el Junior conectaron jonrones.
Déjame decirte algo, Demio, de lo que ocurrió. Cuando hace años, cuando él era regular jugando segunda base, se jugó una serie en Puerto Rico y él vino representando a Cuba, y todo el mundo tenía el número 10, el mismo que está usando ahora, se lo dieron. Todo el mundo pensó que si se podía quedar ese muchacho, inclusive Posada, el padre del famoso catcher puertorriqueño cubano, Posada era el scout del equipo de Atlanta y ya se retiró hace 2 años. Dijo, Peña, ya hablé con el equipo de Atlanta, si ese chiquito se queda aquí, tengo una cantidad de millones de dólares para hacer. Cuando eso estaba jovencito, sí. Perdió 10 años, que yo no me pregunto por qué. Ha venido ya viejo aquí y todavía el talento de él está quedando ya al final, porque es un hombre ya maduro. Ahora, su hermanito, cuidado con eso, porque es un niño todavía y ya tiene como 14 jonrones bateados sin jugar, porque estaba en liga menor y lo subieron 2 veces, creo que fue este año. Uh-huh, sí. Y sin embargo, mira, ese tiene talento. Hay muchos talentos en todos los países venezolanos y de Santo Domingo, ni hablar de eso. Así que de eso voy a hablar un poquito yo en el segmento mío. Y Carrillo dice que me va a ayudar. ¿Qué claro. cosa más grande es
eso? Bueno, ¿eh? Tienes mucho tiempo, Guajirito Peña. Sobre los hermanos Gurriel, señores, en los últimos 28 días, menos de un mes, entre ambos conectaron 22 cuadrangulares, una cifra que no existe en ninguna parte. Conectar 22 jonrones no es fácil entre dos hermanos. Y hubo varios hermanos que coincidieron en Grandes Ligas. Estamos hablando de varios, como son los casos de Wagner, de DiMaggio, los hermanos Alú, los dominicanos, Aaron, Guerrero, también dominicanos, los hermanos boricua Alomar, Giambi, el Boom, el propio manager del equipo de los Yankees, así como Houghton, entre otros. Sin embargo, lo que han hecho los hermanos Gurriel en 28 días es increíble. Por ejemplo, Lourdes Jr. Terminó en los últimos 28 días con 12 jonrones. Ayer disparó su número 16 y Yurieski Gurriel en los últimos 28 días disparó 10 cuadrangulares.
Y también sabe una cosa.
Tiene 14.
¿Cómo? Yo pienso que batear 5 jonrones seguidos en 5 juegos no es fácil. Pudiera ser que este muchacho haya hecho una barbaridad, un récord, porque todo el mundo, yo no he oído mencionar, eso fue una semana que fue increíble lo que hizo él y el equipo de él, como siempre, ganando, no pierden.
Sí.
Aquí viene Carrillo con el mejor.
Bueno, te voy a poner un ejemplo, Guajiro Peña. Joe DiMaggio, por ejemplo, conectó 14 jonrones en el mes de julio del año 1937, pero su hermano Vince no lo acompañó en la racha y solo conectó uno más allá.
Déjame hablar de esto.
Buenas noches, Carrillo. Sabes,
Carrillo,
vengo del banco para ayudar,
mirando la barbaridad de jonrones que se están bateando la mitad de temporada. Dice Verlander que la pelota está encendida, señores. Está volando por todas partes.
Okay. Una polémica entre nosotros. Dicen que en mayo hubo el récord se estableció de jonrones, que en junio lo pasaron por 7 jonrones.
Dice Verlander que la pelota está encendida.
Entonces la pelota está encendida por tantos jonrones. No, tú estabas preguntando lo de Gurriel. ¿Será posible? No sé, sí. una pregunta.
Dice, yo estaba mirando un juego que Verlander estaba pichando intocable, como siempre, ¿no?
Ajá.
Y viene no sé quién fue y le ha dado un batazo por el centro fiel a los 419. Y él cogió y se puso a mirar. Por donde... que, a lo mejor tú te recuerdas hace 2 años o 3 años que averiguaron
hubo
la pelota estaba
críticas, juicy. Yo no sé si se estableció de que la pelota estaba como más entonces, como cuando yo digo que está encendida, cuando dicen juice es que tiene huela más.
Juguito, ¿no?
Sí, sí, tiene juguito.
Bueno, Carrillo, tengo una recopilación que nos envió Cibercuba y bueno.
Ah, qué bien.
Los hermanos que han jugado en Grandes Ligas y han coincidido y bueno, con más jonrones en un lapso de 28 días en toda la historia. Los hermanos Gurriel, en 28 días, entre junio y julio, conectaron 22 jonrones. Jason Giambi y Jeremy Giambi, en mayo del año 2002, conectaron 18 bambinazos en el lapso de 28 días. Brett y Aaron Boone, entre abril y mayo del año 2002, conectaron 16 bambinazos. 15 para Vince y Joe DiMaggio en el mes de julio del año 1937, pero bueno, ya señalé que Joe disparó 14 bambinazos. Con 15, en un lapso de 28 días, terminaron Stephen y Drew, J.D. Drew, esto fue en mayo del año 2008. También con 15, los hermanos Justin y Melvin Ogden, esto fue en el mes de julio del año 2011 y abril del año 2013. Con 12 jonrones en un lapso de 28 días, lo hicieron los hermanos Tommy y Hank Aaron. Esto fue en agosto del año 1962 y con 11 los hermanos puertorriqueños Roberto y Sandy Alomar en abril del año 1999.
Bueno, yo me reía con
otro,
el caso.
Otro detalle, Minnesota, record, jonrones. Entonces, son jonrones que es palo ponche. Metes un palo, un jonrón o te van a ponchar. Esa es la pelota de hoy. Ya no es pique y se extiende, ya no se sacrifica la gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será lo que dice él?
Yo voy a seguir con Belander porque estamos hablando, Carrillo y Edemio, de un hombre que por 10 años es intocable. Y él dice que es un chiste lo que está pasando.
¿Será
posible? A lo mejor tiene razón, a lo mejor la pelota vuelve otra vez y le han puesto algo a la pelota para que sea un corcho, en vez de un corcho ponerle polen. El polen bota más. Anteriormente, hace miles de años, cuando Rafael usó esa historia del béisbol, se usaba una pelotica dentro. Ahora no, ahora es un corcho. El corcho bota menos. A lo mejor le pusieron el polen de nuevo. Así que vamos a ver. Eso suena.
Minnesota.
Y en la misma temporada ya han bateado 380 jonrones, creo que en total.
Dice que para la primera mitad Minnesota ya tiene 165 bambinazos. Están a paso a romper el récord de los Yankees del año pasado. Sí. Y entonces ya todas estas estadísticas, no digo que eso es cierto, yo creo que se puede hacer análisis de la pelota y todo eso, pero es interesante que todos estos récords de jonrones.
Yo no sé, a lo mejor los fanáticos, Carrillo, a lo mejor los fanáticos no recuerdan que Guajiro presenció algo cuando estaba en el Detroit, que el equipo de Chicago usó las pelotas, las metían en una nevera especial dentro del estadio para que se congelara la poli. Y entonces la bola no salía del estadio, no salía ni del infield. Bueno, ¿qué pasó?
Okay.
Que Hank Aguirre, el pitcher estelar del Detroit, estaba pichando y cuando cambió la bola notó que la bola estaba fría, pero bien fría. Y le llamó la atención y vino Charlie Dressen para descanse y habló con el umpire y descubrieron que Chicago usó la efectividad de todos los pitchers era de 1.40. Oye, eso.
Bueno,
y entonces,
hablando
nunca le batearon un jonrón.
Hablando de Verlander,
¿sí?
¿Tú sabes quién va a empezar el juego para la Liga Americana, para el juego de mañana? Que esperamos pasarlo por aquí, por Radio Martí, Verlander.
Sí.
Entonces, me imagino que le van a preguntar sobre lo que acaba de decir, ¿no?
Y yo le dije después a Hank aquí que dije, vamos en Detroit nosotros, vamos a congelar la bola también. Sí, porque en Detroit la bola volaba.
Bueno,
señores, esta noche se va a efectuar el esperado jonrón derby, o sea, la competencia de jonrones. Esto va a ser a las 8 de la noche en Cleveland, previo al juego de las estrellas. Y bueno, ya se pudo conocer de que Christian Yelich va a estar en el juego de las estrellas, pero esta noche no estará.
Exacto.
En la competencia de jonrones. El líder en bambinazos este año en la MLB. Mac Chapman va a ocupar el lugar de Christian Yelich, un ex Marlin. Y bueno, ya ayer domingo se dio a conocer la división, el pareo para esta competencia de jonrones, que reitero, se efectuará en solamente 45 minutos allá en Cleveland. Por un grupo aparecen Matt Chapman, está también Guerrero Jr. del equipo del Toronto, está Bregman de los Astros de Houston, y Joe Pederson, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y por la otra parte está Alonso, del equipo de los Mets, Santana de Cleveland, Josh Bell de Pittsburgh y Acuña Jr. del Atlanta. ¿Qué te parece esto?
Yo pensé, tú sabes que Chise tampoco va a ir al Juego de Estrellas, quiere descansar porque dice que
¿cuál?
Tenía una pequeña molestia.
¿Quién?
Mentira, eso es cuánto. Chise, el mejor pitcher, 3 años Cy Young seguido.
Cierto.
Pero ahora bien,
ajá,
yo pensé que Demi hoy Ayer hubo un acontecimiento grandísimo de las figuras estelares del mundo, el mejor prospecto, un juego. Y que Demi iba a venir hoy con esa noticia.
Claro, esta información, señores, ayer la Liga Nacional y la Liga Americana de los Grandes Prospectos, este juego se realizó anoche en Cleveland, terminó igualado 2 carreras y bueno, Denis Martínez dirigió un equipo. Después, en otro segmento, vamos a estar ampliando el tema.
Pero hay otra nota del Home Run Derby, dicen que le van a dar $1,000,000.
Sí.
Eso es nuevo para este año, ¿no, Edemio? Esto es nuevo para este año.
Sí, por primera vez se va a entregar este premio de $1,000,000 al que gane esta competencia.
$1,000,000,
como dice Guajiro Peña. Bueno, señores, ayer domingo una gran cartelera en las grandes ligas de béisbol. El cubano Lourdes Gurriel Jr., muy bien ayer domingo, disparó un sencillo, conectó su jonrón número 16, impulsó 2, batea para 303 y cooperó a que su equipo el Toronto en la Liga Americana derrotara a los Orioles, y esto no es noticia, con marcador final de 6-1. Lo ganó Trent Thornton y lo perdió Hatcher. El Boston logró victoria de 6-3 ante el Detroit, que sigue de mal en peor. Aquí, bueno, lo ganó David Price, el zurdo, y lo perdió Gregory Soto. Henry salvó el partido para el equipo del Boston, encuentro en el cual Nick Castellanos, el cubano, se fue de 4-2 por Detroit y Julito Martínez de 3-2 por los Medias Rojas. El villacareño Yandy Díaz ayer domingo se fue de 4-2 en el triunfo de Tampa con marcador final de 2-1 ante los Yankees de Nueva York. Charlie Morton lo ganó, lo perdió James Paxton, el canadiense, y Emilio Pagán salvó el partido. Así que pese a este fracaso, el equipo de los Yankees sigue en primer lugar, Guajiro Peña.
Sí, claro. Bueno, los Yankees no, yo pienso que hablando siempre hay que hablar de los Yankees, porque los Yankees han tenido la desgracia, como dice, de tener 17 peloteros durante la mitad de temporada lesionados, sus mejores estrellas, y sin embargo, no por el manager, los peloteros que han sustituido a esas estrellas han tenido la mitad de temporada increíble. Pero increíble el caso de Sánchez, el caso del venezolano Torres, y muchos de ellos han hecho un trabajo excepcional para que estén arriba, y el Boston, pero bien abajo, a 11 juegos detrás del equipo de Tampa, que está jugando buena pelota, como siempre le ganó, el domingo le ganó a los Yankees, así que vamos a ver, sí. Falta la mitad de temporada.
No está tan lejos,
Boston
está a 9 juegos, sí. Vamos a ver.
Bueno, los otros partidos ayer domingo, señores, en las ligas mayores, el equipo de Filadelfia derrotó a los Mets 8-3. La victoria fue para Aaron Nola, lo perdió Zach Wheeler. El Cleveland le ganó ampliamente 11-1 al Cincinnati. Aquí el cubano Yasiel Puig, el cienfuegero, conectó de 4-2, aumentó su promedio a 257. El equipo de los Marlins perdió ante Atlanta 4-3, cerrado partido. Dallas Keuchel lo ganó y Trevor Richards lo perdió, lo salvó Lou Jackson. El equipo de los Reales perdió frente a Washington 5-2. En tanto, los Piratas superó en cerrado encuentro 6-5 a los Cerveceros de Milwaukee. Lo ganó Francisco Liriano y lo perdió Junior Guerra. Felipe Vázquez salvó para el equipo de los Piratas. Por su parte, Houston logró victoria. Bueno, este partido entre el Pittsburgh y el Milwaukee, el cubano, el habanero Yasmani Grandal de 4-2 y el debut de Mauricio Dubón, primer hondureño nacido ahí en Honduras, en jugar en las Grandes Ligas. Y en cuanto al partido entre los Reales y Washington, el cubano Jorge Soler se fue de 4-1. El cubano Pito Abreu, ayer domingo, señores, disparó otro cuadrangular, el muchacho de Cienfuegos. Está encendido Pito Abreu, se fue de 4-2, un sencillo, su jonrón número 21, llegó a 66 impulsadas en el triunfo de los mellizos, de los Medias Blancas de Chicago 3-1 ante los Cachorros de Chicago, y aquí Joan Moncada de 3-1. Después vamos a tocar el tema del resto de los partidos, porque estaremos hablando también de Yuli Gurriel y el gigante de las Tunas, Jordan Álvarez, quien sigue prendido. 7:20, ya estamos en el segmento de El Baloncesto y el Suavecito González.
Bueno, ya estamos en el segmento del tabloncillo, señores, y tanto que estábamos esperando. A ver, ¿cuál era la decisión de Kawhi Leonard? Lo estábamos hablando el viernes aquí, Héctor, y bueno, se sabe exactamente, los Clippers.
Pero con condiciones.
Claro, con condiciones. La verdad es que...
El chisme, la novela sigue.
Sí, la novela sigue. Y de verdad que esta es una liga que verdaderamente sabe hacer su trabajo porque, digamos, estamos en la temporada muerta y se habla más de baloncesto que de pelota, que de fútbol americano, que de cualquier otro deporte, y eso es algo que apuntar.
Pero con razón.
Toda la razón. Obviamente, esta es una liga que sabe lo que hace y sabe promoverse, y eso es importante para el futuro, ¿no? Y especialmente para las próximas generaciones. Eso es algo que siempre resaltamos, especialmente con la pelota, que de todos los deportes es el que se está quedando atrás, y simplemente lo decimos como de una manera para que despierten un poco, porque nosotros queremos que todos los deportes tengan su protagonismo. Claro. ¿Sí o no?
Sí,
Esa es la plena realidad. Ahora, no sé tú, Héctor, no sé tú, Edemio, pero Los Ángeles ahora mismo se ha vuelto una ciudad extremadamente importantísima.
Dos tremendos equipos, los Lakers con LeBron y bueno, otros jugadores más, y ahora los Clippers.
Exactamente. Imagínate,
los Clippers en la última temporada terminaron en octavo lugar, hicieron buena labor.
Ahora imagínate tú que tengan a Kawhi Leonard, el último jugador más valioso de las finales y que ha sido en varias ocasiones campeón. O sea, que tiene una gran experiencia y ahora se une a un equipo de los Clippers que estuvo dentro de la postemporada, que tienen al mejor técnico de toda la liga. Eso es importante mencionarlo. Yo no sé tú, Héctor, yo no sé tú, Edemio, si dan a los Clippers como favoritos para esta conferencia del oeste.
Mucho cuidado con los Knicks, Brooklyn en la próxima temporada, los Lakers y también el equipo de los Clippers.
Pero creo que los dos equipos de Los Ángeles están en primer
lugar. Milwaukee se mantiene muy bien también.
Interesante. Por ejemplo, Edemio habla de Brooklyn Nets que están en la conferencia este, pero por ejemplo, en la conferencia oeste hay varios equipos. Yo creo que ya esa seguridad, Héctor, de que los guerreros de Golden State van a estar en la final ya no es tanto. No lo considero como en los tiempos de año, perdón, como en los tiempos de digamos, como en los últimos años.
Pero ya se acabó la dinastía.
Ya se acabó esa dinastía, esa seguridad de que vayan a estar en la final. Ahora, posiblemente se rearmen, no sé, porque este equipo de los Golden State, mientras tenga su núcleo de Stephen Curry, de Klay Thompson, de Draymond Green, van a tener la base fundamental de este equipo de los guerreros.
Exacto, y ahora tienen a Russell. Ha habido tantos cambios que de verdad no se sabe cómo la cosa... ha cambiado. Va a ser muy interesante cuando empiece la temporada, creo que en octubre.
Exactamente.
A doblar la esquina está la temporada.
Sí, sí, fíjate que ahora... Adelante.
No, y son como casi 50 jugadores que han cambiado. Hoy en día hay más cambios, como has dicho. Los Ángeles va a firmar el escolte de Bradley y Westbrook dice que está mirando a los Miami Heat.
Bueno, a ver, tú sabes que para mí sería algo fabuloso de que él viniera para acá, para el equipo de Miami, porque nos da profundidad, nos da experiencia, nos da muchas cosas. Ahora, hay crítica, ¿no?, de que este jugador no aporta nada para un equipo que tenga aspiraciones de ser campeón. Yo opino que sí, él de pronto no es el mejor compañero basado en el historial con otros jugadores. Él fue a las finales, ¿te acuerdas cuando se enfrentó el equipo de Oklahoma ante el equipo de Miami? No ganaron y tenían a Durant, tenían a Westbrook y tenían al Barbudo. En ese equipo tenían al Barbudo, a James Harden. Y no pudieron. De pronto era porque estaban bastante jóvenes y el equipo de Miami estaba mejor armado. Pero, no obstante a eso, no ha regresado a un campeonato.
Si él se une a Butler, y creo que hay eso de que a veces tú haces los otros jugadores mejor. Y Miami, que estaba medio moribundo. Yo no esperaba esto.
No, yo
ha salido algunos jugadores y han traído estrellas. Si esto ocurre, yo le paso la mano.
A mí me parece que si Miami verdaderamente va por Westbrook, hace que el equipo no solamente esté considerado una selección de una primera ronda y chao, sino que ya posiblemente estemos en una segunda o una tercera ronda dentro de los playoffs. Sí. Pero claro, primero hay que ver exactamente cómo se puede hacer para adquirirlo. Me imagino que tendremos que buscar un tercer equipo, Héctor, porque de no va a ser difícil o no tenemos la plata suficiente con el contrato que él tiene con el equipo de Oklahoma.
Entiendo por qué hay tanto, se están animando la gente por lo de Los Ángeles, pero como Kevin Durant se les unió y ya Golden State no es lo que era antes, eso está abierto. Hay equipos como Denver, Utah, que están hablando que hay que considerarlo.
Así es.
Y bueno, y el otro chisme que no terminamos el pensamiento de Kawhi Leonard, que dijo, yo voy al equipo que me consigue este hombre. Sí. Yo no sabía que ellos eran tan gran amigos. Bueno, nunca chicos, lo había escuchado, pero sí. Son de Los Ángeles los dos.
Los dos son de Los Ángeles.
Él dijo, el que me consigue George, yo voy sí. a ese equipo.
Efectivamente.
Pero esto... ¿cuándo un jugador ha tenido ese poder?
Bueno, wow. Héctor, lo habíamos mencionado el viernes. Wow. Estamos en una época donde los jugadores tienen mucho más poder que en cualquier otra época de la NBA. Y se nota que estos jugadores tienen, digamos, hacen un gremio muy, muy, muy apegado y que se comunican. Claro, es legal de que tú te comuniques durante el tiempo muerto y que puedas hablar abiertamente y decirle a un jugador, me gustaría que estuvieras conmigo, y después tienes que ponerle presión al equipo donde tú estás considerando irte y decirle a la gerencia que necesitas otro jugador de alto calibre. Y esto fue lo que él le dijo al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Eso está hablando de Kawhi Leonard.
¿Y qué pasó con el romance entre George y Westbrook?
Chicos, se terminó.
Se terminó.
Aparentemente Paul George, ajá, llegó a una conclusión, como lo llegó hasta cierto, sí, punto Kevin Durant, y como, bueno, te das cuenta que aquí hay como que un
increíble,
algo similar, ¿no? Con otros grandes jugadores que han decidido irse de estar del lado de uno de los grandes jugadores que hay, porque hablando de Westbrook, va a estar en el Salón de la Fama, es un seguro triple doble, es un jugador maravilloso, que claro, ya está entrando en una edad muy importante de su carrera, donde posiblemente sus mejores años ya le están diciendo adiós en la parte de atrás, en el retrovisor, ¿no? Pero le queda mucho a este jugador, posiblemente unos 3 o 4 años. Ahora, lo que sí te puedo decir es que este Kawhi Leonard hizo su trabajo, porque el equipo, sí, de los Lakers lo querían y él decidió, bueno, irse a los Clippers. Le dijo no a LeBron.
Machín, me tengo.
A ver, ¿qué tienes?
Él habló primero con Kevin Durant y le dijo, ¿quieres jugar juntos? Y Kevin Durant, ¿y esto de dónde salió? Ya yo hice arreglo con Kyrie Irving y Jordan. Perdóname, yo no sabía.
Sí, claro, claro.
El hombre que no hablaba. Este tipo, Kyrie, está hablando con todo el mundo.
No, pero
es un LeBron.
Para que te des cuenta que él habla cuando, wow, tiene que ser contundente, wow, ¿no? Yo creo que de todas maneras, Héctor, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, la liga va a estar un poco más paralela, va a estar un poquito más igualada.
Yo creo que sí. Yo
porque
creo que sí.
Con todos estos cambios que hay, ya no hay un superpoderoso, ya no hay una seguridad de que de pronto los Lakers van a estar en la final, los Clippers, o que si están los Guerreros. O sea, está abierto.
Está bien.
Vamos a ver exactamente cómo se va desarrollando durante la temporada regular, cómo se van desarrollando cada uno de estos equipos.
Gracias, Suavecito. Te propongo regresar con el baloncesto porque todavía quedan muchas noticias. Por ejemplo, lo que está pasando con los Knicks de Nueva York, que ya no está como favorito. Así que una pausa y regresamos.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió mayor consideración para los opositores cubanos que solicitan asilo en Estados Unidos. Desde su cuenta oficial en Twitter, el legislador republicano recordó que de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, las solicitudes de asilo de aquellos que huyen de las dictaduras deben considerarse cuidadosamente. Díaz-Balart se mostró preocupado por la detención de José Amaury Hierro Suelo, Rubén Torres Sainz y Conrado Tassé Sainz, todos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, detenidos en una prisión federal en California. Y la plataforma Otro 18 y Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral denunciaron este lunes que el nuevo proyecto de ley electoral anunciado a mediados de junio se gestó a espaldas del pueblo de Cuba. Manuel Cuesta Morúa participa en estos proyectos.
Esta es la fecha en que no ha habido la más mínima discusión con la ciudadanía en ningún lugar. De modo que los votantes no saben en los términos en los que van a votar. Es decir, los más interesados en saber no han tenido hasta ahora la oportunidad de decir, dar su opinión, su consideración sobre ese proyecto de ley electoral, que eso es fundamental en un sistema político, ¿no? Cómo se escribe, cuáles son los derechos, garantías, posibilidades y opciones que da la ley electoral. Nosotros hemos venido adelantando ya esta conversación con la gente en la mesa de iniciativa constitucional y ya estamos por comenzar también una deliberación, una conversación en línea, en un grupo que se ha creado en WhatsApp para discutir y conversar, dialogar, deliberar sobre reformas constitucionales, leyes, etcétera, y vamos a empezar justamente con la ley electoral.
En Nicaragua continúan registrándose casi a diario asesinatos, secuestros y desapariciones de opositores al régimen de Daniel Ortega y centenares huyen del país. Mientras el gobierno habla de construir la paz, el cardenal Leopoldo Brenes afirma que cada cual define ese concepto a su manera. El informe desde Managua.
En Nicaragua siguen registrándose casos de personas asesinadas por no comulgar con el régimen Ortega Murillo, personas desaparecidas y secuestradas, y centenares que huyen del país a diario. Sin embargo, el gobierno habla de construir una paz verdadera. Para el cardenal Leopoldo José Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo que cada quien tiene un concepto diferente de la paz.
Todo el mundo hablamos de la paz, pero cada uno tenemos un concepto muy distinto, ¿verdad? Yo creo que tendremos que descubrir cuál es la paz que el Señor nos propone. Una paz que lleva a la concordia, una paz que rompe enemistades, una paz que lleva verdad, una paz que está basada de manera especial en el amor.
El cardenal también se refirió este domingo a la comisión de alto nivel que la OEA debe enviar a Nicaragua para coadyuvar en el proceso de paz y que el régimen Ortega Murillo, a 12 días después de esta decisión de la OEA, no se ha pronunciado al respecto.
Yo creo que es todo un proceso y creo que en esto se ha dicho que la OEA tiene un papel importante. Ojalá que en este llamado de estos 75 días se tome ese tema, y yo he dicho que ojalá que las personas que van a ser enviadas por la OEA no solamente puedan dialogar con los grandes líderes, ¿ves?, sino que bajen a la base, ¿ves?
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Por otra parte, Estados Unidos pidió este lunes la liberación de los ejecutivos estadounidenses de la refinería Citgo detenidos en Venezuela hace más de un año, conocido como los seis de Citgo. A través de un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, aseguró que los hombres están detenidos injustamente y que sufren serias condiciones de salud, por lo que deben ser liberados inmediatamente. Los ejecutivos se llevan detenidos año y medio, pero no fue hasta el mes pasado que un juez aceptó juzgarlos por cargos de corrupción. Por el momento no se ha fijado la fecha para el juicio. Y el vicepresidente Mike Pence dice que los Estados Unidos está abierto a las conversaciones con Irán, pero no retrocederá en medio de las tensiones con la República Islámica. Pence habló a una organización cristiana pro-israelí en Washington el lunes, mientras que Irán dice que ha comenzado a enriquecer uranio más allá de los límites establecidos por un acuerdo del 2015. El vicepresidente indicó que Estados Unidos no busca la guerra con Irán, sino que continuará oponiéndose a lo que llamó la influencia maligna de la República Islámica en el mundo. Agregó que Estados Unidos nunca permitirá a Irán obtener un arma nuclear. El presidente Donald Trump ha ejercido cada vez más presión sobre Irán luego de retirarse de un acuerdo entre Irán y las potencias mundiales que impuso restricciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones. Y hasta aquí las informaciones. Les hablo Damaso Rodríguez.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y vamos a tocar el tema del boxeo. El superpesado cubano Luis Ortiz ya firmó de forma oficial su contrato para la revancha contra el gigante estadounidense Deontay Wilder, con quien perdió hace más de año y medio en Brooklyn, Nueva York. Una pelea que estuvo ganando hasta el octavo round Luis Ortiz, pero el granmense camagüeyano se agotó y finalmente no pudo ante los puños de Wilder, quien está invicto en 41 peleas, de las cuales ha ganado ya 40 por la vía rápida y tiene un empate en diciembre del año pasado contra Tyson Fury. Esto fue en Los Ángeles, California. Cartel en el cual precisamente combatió Luis Ortiz contra un pugil rumano y ganó su pelea. Esta revancha entre Luis Ortiz y Wilder será por el título del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que precisamente le pertenece a Wilder. La pelea coestelar será entre el norteamericano Anthony Dirrell, con 33 victorias y una derrota. Se enfrentará contra el México-estadounidense David Benavides, invicto en 21 combates. Será por el título del peso supermediano hasta 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Y el prospecto de primer orden del peso pluma, el estadounidense Shakur Stevenson, está en su tercer oponente en 2 semanas. Después de que se retiró un segundo oponente, Stevenson enfrentará al ex retador del título mundial, Alberto Guevara, cuando Stevenson haga su debut en su ciudad, en su estado, allá en Newark, New Jersey, este 13 de julio, o sea, el sábado de esta semana, cartelera que será transmitida en vivo por ESPN a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. Stevenson está invicto en 11 peleas, de las cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Ganó medalla de plata para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del año 2016. Y el muchacho cumplirá 22 años ya próximamente. Su primer rival fue el cubano Jairo El Majazo Carras, el marinense, pero se retiró de la pelea. Y después Franklin Manzanilla, un venezolano, decidió combatir contra Stevenson, pero también se retiró de la pelea a principios de la semana pasada. Así que otro rival para Shakur Stevenson, reitero, plata en los Juegos Olímpicos. En cuanto al cubano Yuriorkis Gamboa, conocido como el ciclón de Guantánamo, va a una pelea realmente muy difícil contra el campeón mundial Román Rocky Martínez de Puerto Rico. Pelea coestelar en el cartel en la cual Ricardo Núñez se enfrentará contra Yerbonta Davis. Este cartel se efectuará este 27 de julio en Baltimore, en el estado de Maryland, y será transmitido a las 9 de la noche por la cadena de televisión Showtime. Gamboa, ya un veterano de 38 años y con récord de 29 victorias, 2 derrotas y ganó 17 por la vía rápida. Gamboa fue campeón olímpico representando Cuba en las Olimpiadas del año 2004 en Atenas, Grecia. Y antes de pasar al tema del fútbol, señores, la OMB ha dictaminado que Mairis Briedis cometió una falta intencional al polaco Krzysztof Głowacki en su pelea por el título mundial del peso crucero y que el árbitro Robert Beer cometió múltiples errores en la pelea, pero reconoció la OMB que es importante para cambiar la decisión a un no context que perseguía Głowacki en su protesta formal. finalmente la OMB dijo que no, que la pelea fue victoria para el peleador Briedis, quien se enfrentará contra el cubano Junior Dórticos, discutiendo el título del peso crucero en la Super Serie Mundial de Boxeo. Briedis tiene récord de 26 triunfos y solamente una derrota, ganó 19 combates por la vía rápida. 7:40 minutos en Cubita la Bella, señores, y nos vamos para el fútbol porque Estados Unidos ganó un título muy importante ayer. También logró victoria, señores, en el Mundial de Voleibol. Ganó Brasil la Copa América. Estados Unidos perdió la final de la Copa de Oro contra el equipo de México, pero fue un gran partido. Así que nos vamos con el suavecito y el fútbol, el soccer, el balompié.
¿Cómo?
The name of the game.
Ese cántico, eso lo deben de estar vitoreando los tres campeones de anoche. De anoche sí, porque bueno, el último campeonato que se realizó ayer por la noche fue el de México con Estados Unidos. Uh-huh. Antes en la tarde se había llevado a cabo la Copa América, la final entre Brasil y Perú, y mucho más temprano, claro, todo esto hora de nosotros acá en el este de Estados Unidos, el equipo norteamericano se había coronado campeón en el Mundial de Fútbol Femenino, y posiblemente todos estén vitoreando esa cancioncita que ustedes escucharon aquí a través de Radio Martí cada vez que abrimos el primer segmento de fútbol. Y bueno, ya las chicas de Estados Unidos regresaron a casa y las recibieron como deben ser, como campeonas. Llegaron a Nueva Jersey y por ahí estaba mencionando uno de los políticos de ahí, de ese territorio de Nueva York, ¿no? De Nueva York y Nueva Jersey, que van a tener un desfile muy pronto estas chicas el miércoles, y se lo merecen. Incluso Google, una de las cosas que hace Google Doodle, para todas las personas que entran a Google, siempre, digamos, en la primera página que está en blanco y simplemente tiene como una figurita, muñequito, algo que usted, incluso si lo pulsa, le dice exactamente a qué se refiere ese dibujo que tienen ahí en pantalla. Y ayer, que era el día de la final, pues tenían algo en alusión a la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol allá en Francia, con, digamos, con la bandera estadounidense, y hoy también, porque están celebrando los estadounidenses, los norteamericanos. Y no es para menos, señores. La realidad es que estas chicas llegaron a realizar lo que muchos esperaban. Siendo la mejor selección femenina de fútbol, ellas llegaron y dominaron, ¿no? Claro está, cuando ya llegan a las rondas de eliminación, las cosas se ponen un poquito más difícil, ¿no? Pero no obstante, pudieron llegar a la final y ganaron. Y no les tocaron ningún contendiente fácil. Todos fueron huesos, digamos, difíciles, huesos duros de roer. Porque después que eliminaron al equipo español en octavos de final 2-1, se enfrentaron ante el equipo local. Recuerden que esto se estaba celebrando en Francia y ese cotejo iba a ser difícil. No obstante, las estadounidenses supieron exactamente cómo poner el pie firme y derrotaron y eliminaron a las anfitrionas por un marcador de 2-1. Después se enfrentaron a Inglaterra, que también están dentro del top 5 del fútbol femenino, del ranking FIFA, y también fue otro partido reñido y le ganaron 2-1. Y después en la final ante el equipo de Holanda, una selección femenina de Holanda que viene siendo la actual campeona de la Europa, ¿no? De la Liga Europea de Naciones, ¿no? Y entonces, bueno, qué mejor final que esa. No obstante, Estados Unidos demostró un gran calibre, demostró gran carácter, demostró lo que son, ratificaron que son las mejores del mundo, y por eso ahora están celebrando. Es el gran orgullo que tiene esta nación, mucho más en comparación con los hombres, porque como les estaba mencionando, en la noche se jugó la final de la Copa Oro y era en contra de Estados Unidos, perdón, era México en contra de Estados Unidos, pero la selección masculina. Y yo decía, la selección masculina tiene que ganar, porque de no, van a estar diciendo, pero miren ustedes, estas chicas siempre salen a relucir, van a las Copas Mundiales, ya tienen 4 en total, más que cualquier otro equipo, hablando del fútbol femenino. Y bueno, si lo comparamos con el fútbol masculino, que claro, lleva mucho más tiempo, tienen 4 campeonatos, como lo tiene el equipo masculino de Alemania y el equipo masculino de Italia. Solamente Brasil, hablando del fútbol global, mujeres y hombres, tiene más campeonatos que Estados Unidos femenino y que Alemania e Italia masculino. Estamos hablando que Brasil tiene 5 títulos títulos mundiales. Estas estadounidenses, de verdad, de que son unas chicas maravillosas y por supuesto que aquí las generaciones, las próximas generaciones de jóvenes, las chicas, las niñas, miran a estas muchachas como héroes y es como debe ser, ¿no? No obstante, yo creo que el equipo masculino tiene que concentrarse un poco más y tiene que desarrollarse un poco más. Sabemos que de todas maneras en cuanto al fútbol masculino hay muchos equipos que ya tienen mucha tradición, algo que Estados Unidos no tiene. Considero que esta es una etapa donde Estados Unidos está después del año 94 cuando se realizó la Copa Mundial aquí en Estados Unidos, ha agarrado un poco más de auge y ya sabemos que la liga estadounidense cada vez más tiene mucho más apoyo de los fans norteamericanos. Pero en esta final ante México, el equipo de Estados Unidos comenzó rápido. Comenzó hasta cierto punto tratando de marcar la pauta en esta final de anoche en la ciudad de Chicago, porque se jugó en Estados Unidos y se jugó en Chicago. Yo decía, bueno, si se juega aquí en Estados Unidos como se estaba jugando, digamos ya después, durante la etapa de eliminación de este torneo de la Copa Oro, yo decía, bueno, si ya están aquí en Estados Unidos, va a ser en Chicago, pues el equipo local le va a dar pelea a este equipo de México, que hasta cierto punto viene siendo el grande de CONCACAF, seguido por Estados Unidos. Y bueno, el equipo de México se hizo respetar porque ganó 1-0. Como le estaba contando, si no vieron este partido allá en Cuba, pues Estados Unidos comenzó rápido con velocidad de Altidor, también de Pulisic. Estamos hablando de estos dos jugadores que siempre buscaban la oportunidad de abrir el marcador. Simplemente no contaron con la suerte. Señores, a veces usted puede comenzar rápido y tirar balones al arco, pero tiene que ser efectivo, si no, el otro equipo puede hacerle daño y fue lo que pasó con México. Ya en la segunda mitad, me acuerdo que en la segunda mitad México se apoderó del balón, le quitó las oportunidades a Estados Unidos y México en una de esas aprovechó y marcó el gol que marcó la diferencia en esta final. Estados Unidos tuvo oportunidades en otra ocasión, pero no fueron certeros. Y ahí está la diferencia. Comparando el equipo masculino de fútbol de Estados Unidos y el equipo femenino de fútbol de Estados Unidos. Las mujeres concretan, son unas bárbaras. Los hombres, digamos, no los pongo ahí todavía, porque tuvieron la oportunidad en frente de su público, aunque los mexicanos apoyaron a su selección de principio a fin, ahí estaban. Para mí que era un 50-50% de fanáticos mexicanos con fanáticos estadounidenses o posiblemente un 60% de mexicanos y un 40% de estadounidenses. Las cifras, así verificadas no las tengo, pero más o menos eso fue lo que yo vi cuando estaba viendo el partido. Y por supuesto, Edemio, déjame saber porque todavía me falta la copa.
Te quedan 2 o 3 minutos.
Ok, bueno, perfecto. Vamos a decirle porque entonces para más tarde para la sección, tenemos dos secciones de la segunda parte. Voy a hablarles acerca de la Copa América. Por ahora sigo con la Copa Oro. Permítame decirle exactamente quién fue el goleador de esta Copa Oro, ya que ustedes saben que México se coronó campeón anoche allá en Chicago 1-0 sobre el equipo de Estados Unidos. El goleador de esta Copa fue Jonathan David, fue un canadiense que tuvo un total de 6 goles. Después, bueno, hubo 2 jugadores con 5, uno fue Raúl Jiménez de México y el otro fue Lucas Cavallini de Canadá también. El líder en asistencias fue Christian Pulisic de Estados Unidos, que juega allá en Europa para un club europeo. Pulisic tuvo 3 asistencias. Y por parte de la Copa Mundial Femenina, que terminó con 2-0, o sea, con un marcador de 2-0 a favor de Estados Unidos sobre Holanda, la goleadora o las goleadoras del torneo fueron tres jugadoras que totalizaron, ¿qué?, 6 goles cada una. Una fue Alex Morgan de Estados Unidos, que hizo 6 goles. También su compañera de equipo, Megan Rapinoe, tuvo 6 goles también, ambas estadounidenses. Y la otra fue una inglesa, Ellen White, tuvo un total de 6 goles para estar ahí empatada con las otras 2 norteamericanas. Y en asistencias, la que quedó por arriba fue Sam Mewis de Estados Unidos. Ella estuvo empatada también con Sharita Spitze de Holanda. Ambas tuvieron 4 asistencias. Y bueno, ¿qué se puede decir entonces? Hay mucho orgullo aquí en Estados Unidos por las chicas, por las féminas. Sigue la controversia y sigue el apoyo de muchas personas que estas chicas deben de devengar mucho más, que deben de ser tratadas casi a un nivel equitativo que los hombres. Y por supuesto que al ganar una 4ª Copa Mundial...
Con Megan a la cabeza.
Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Con estos logros que están haciendo estas chicas, definitivamente.
Ganó la bota de oro y reconocimiento al mejor futbolista del mundial.
Así mismito es. Y no cabe duda que fue una jugadora que puso una buena marca dentro del partido de ayer. Aunque la sentaron, y yo me pregunté, bueno, la van a sentar ya, pero ya había hecho suficiente. Había puesto pase gol, había... En fin, ¿qué no hizo esta Rapinoe? O Rapino, como le dicen, ¿no? Entonces, pues nada, Edemio, hay que felicitar a las norteamericanas y al equipo de México que salieron airosos ambos en sus respectivas competencias, ¿no? Uno, México en la Copa de Oro y Estados Unidos en la Copa Mundial Femenina.
Después,
entonces,
en la segunda parte,
vamos con la Copa América, el resultado que ya muchos saben, sí. Y por supuesto las controversias que hubieron.
Y bueno, Perú que hizo buen trabajo ayer.
Claro.
¿Qué
sí.
te parece, suavecito? 7:50 minutos en Cubita la Bella. Ya estamos con el segmento más esperado de Alduri sin Guantes, el Guajirito Peña y ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, al terminar la mitad de la temporada, el Guajiro estaba mirando que los bates latinos terminaron encendidos, como dicen los guajiros. Vamos a empezar por el número uno, Tatí, el novato, metió 2 jonrones para tener 14, el dominicano, que es un niño que está empezando a jugar. Y le ganaron a los Dodgers 5-3. Jesús Aguilar metió jonrón número 8 para... ganar el Milwaukee 6-5. El venezolano metió 2 jonrones también. Víctor Robles metió jonrón número 13. Y Washington ganó 5-2 al Kansas City y le barrieron la serie. Vamos a empezar por un muchachito que jugó aquí en Miami, cubano, que fue tremendo, señor Story, y sigue jugando todavía. Salió de emergente por el equipo de Washington y metió jonrón. ¿Sabe quién fue, Demio? ADN Chavarría.
Sí.
Metió jonrón.
No, hizo tremenda atrapada también el sábado.
Él es tremendo pelotero y está de utility ahí. Así que Cristian Vázquez metió jonrón número 14 y el equipo de Boston le ganó de 3-3 al equipo de Detroit. Abreu está encendido, metió jonrón 21 y Eloy Jiménez también, compañero de él. Y el Chicago White Sox ganó 3-1 a los Cubs de Chicago. Un duelo de Interleague de la ciudad de Chicago. Y vamos a empezar también, porque es justo que se mencione algo que terminó. Edemio mencionó algo. Lindor metió jonrón 14 y ya se ha recuperado y empujó 3 carreras para el equipo de Cleveland. Vamos a empezar con el averaje de los latinos que están en las dos ligas. Primeramente en la Liga Nacional, vamos a empezar que Arenado está bateando 312 con el Colorado. Marti, 312 con el Arizona. Rendón, 304 con el Washington. Empujada, Alonso, novato, el mexicano, pichón de mexicano, 68. Arenado 68 con el Colorado, Escobar 67 con el Arizona, Heath, Marte del equipo de Arizona 110, Arenado 106, Acuña, ese muchachito me dijiste que era venezolano.
Ronald Acuña Jr., venezolano de Atlanta.
Sí, tiene 105 hoyos. Vice del equipo de los Cubs 103, Escobar 103 de Arizona y Albi del equipo de Boston, tiene 102. Jonrones, Alonso tiene 30. Está pegadito ahí a 31, que Chile es el líder. Y Reyes tiene 25 con el San Diego. Bay de los Cubs de Chicago, 22. Y vamos a seguir mencionando la Liga Americana. River batea 3-24. El señor Polanco, 3-12 de Minnesota. Moncada, 308 de Chicago. Cabrera, el legendario que estaba bastante sufriendo las lesiones del Detroit, Miguel Cabrera, 304. Y Julito Martínez no se queda atrás nunca con el voto, 304. Empujada, Abreu, 66, una menos que Mark Trout. Santana, 63, del Seattle. Weber, del equipo de Boston, 62. Rosario, 60 de Minnesota, y aquí está la noticia. Soler, con sus 24 jonrones, tiene 59 carreras empujadas. Sánchez, del equipo de los Yankees, 57. Hee, Denver del Boston, 112. Polanco, 111 de Minnesota. Santana, 102 de Seattle. Y Andro, 99 de Texas. Jonrones, Encarnación, 25. Sánchez, 24. Soler, 23, Bambinazo. Y Abreu, 21. Así que esos son cositas. Y no podía faltar yo de mencionar el final que tuvo los hermanos Gurriel. Gurriel batió en 5 juegos seguidos, 5 jonrones, que yo estoy pensando que pudiera ser algo que ha sucedido muy poco. Se calentó el muchacho y empujó como 13 carreras y fue nombrado el pelotero de la semana. Su hermano, por otro lado, que no ha jugado mucho en grandes ligas, fue de Liga Menor, lo han subido y tiene como 14 jonrones bateados. Edemio, ese muchachito va a ser la próxima estrella cubana que va a estar en grandes ligas. Si sigue con el paso que va y con los tiempos que ha jugado y ha metido ya 13 o 14 jonrones, ese chiquito Gurriel Junior va a ser una figura estelar en grandes ligas.
Ayer domingo conectó su jonrón 16, el Yuli. O sea, que Lourdes Gurriel Junior batea 303.
Sí, señor. Y por otro lado, hay que mencionar que los equipos que están fajados de verdad en la Liga Americana, los Yankees y el equipo de Tampa fajado ahí. Por otro lado, la gente está mencionando que el equipo de Atlanta no va a perder, Edemio, y Minnesota tiene un equipo que mete miedo. Son equipos que hay que seguir y falta la mitad de temporada. Faltan, ya pasó más de 81 juegos. Se juegan 162 juegos y ya se han jugado 89. Y inclusive el equipo de Seattle, que empezó la temporada 5 días antes que nada, ha jugado 89 juegos, Edemio. ¿Qué te parece? ¿A quién tú das para ganar? Y ayer, el domingo, nosotros vimos juegos donde el equipo mío que yo di para ganar perdió 1-0 en un juego espectacular, tremendo, donde Longoria vino en el séptimo inning, que no habían bateado Gil, le metió jonrón y fue la única carrera para que el equipo de San Francisco le ganara 1-0 al equipo de San Luis, los Cardenales de San Luis. Así que, Demio, eso es todo.
Dispara. Gracias, Guajiro Peña. Recuerden, señores, que mañana martes a las 7:30 de la noche se va a realizar en Cleveland el Juego de las Estrellas, con la presencia de 3 peloteros cubanos nacidos en la isla y 2 cubanoamericanos. 7:57 minutos, ahora un boletín de noticias y bueno, después regresaremos con otros segmentos, comenzando por supuesto con el tenis y Víctor el Suavecito González. Una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 7 p.m. Dodgers versus Medias Rojas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado este lunes, afirma que Cuba no ha avanzado en materia de derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos en lo que va del año 2019. Los derechos económicos, subraya el observatorio, han retrocedido en relación a los pocos avances alcanzados anteriormente, al igual que las condiciones legales para el ejercicio de las libertades económicas. Y recuerda que las políticas agropecuarias del régimen centralizadas y estatales impiden a los campesinos privados y cooperativos producir para abastecer al país, todo agravado por nuevas normas que asfixian aún más al productor privado y cooperativo en el campo. Sobre la situación de la vivienda, el reporte señala que el déficit ha aumentado debido a la negligencia, los fenómenos climáticos y la ineficiente política pública para satisfacer las necesidades en este renglón. El reporte de la organización ubicada en Madrid apunta que la cobertura nacional de educación y salud se mantiene, pero la calidad ha seguido en declive en el primer semestre del 2019. Y la opositora expresa política Marta Beatriz Roque Cabello y la activista Lázara Humelia Aillón Reyes, ambas integrantes de la Red de Comunicadores Comunitarios, fueron liberadas al mediodía de este lunes tras ser arrestadas horas antes y llevadas hacia la provincia de Artemisa. Roque Cabello dijo además a Radio Martí que ambas volverán a salir a pesar de la permanencia de efectivos policiales frente a su vivienda en Lauton, en La Habana.
Salí hoy para hacer algunos actos por el problema de que están injustamente instruidos de cargo dos miembros de la red de la provincia de Granma de Manzanillo, Tania de la Torre de Montesino y Leonardo Canci. Entonces yo salí para hacer algún acto de protesta. No he dicho lo que voy a hacer, eso es lo que tiene preocupada la seguridad del Estado, que yo vaya con un cartel a la Plaza de la Revolución o algo de eso. Y entonces me arrestaron en la esquina de mi casa una patrulla, unos policías allí con dos oficiales de seguridad y me llevaron para Bauta, en la provincia de Artemisa. Y allí, en el puesto de control, antes de llegar al pueblo, allí estaban tres oficiales de la seguridad del Estado y bueno, les dieron una oficina para que ellos hicieran el interrogatorio. Pues un oficial de la seguridad del Estado, parece que era el jefe del grupo, pues me estuvo interrogando acerca de lo que iba a hacer, etcétera, y me soltó, me trajeron para acá y me dicen que cuantas veces salga, cuantas veces me van a arrestar. Algo que es inevitable porque yo voy a salir porque mi casa no es una prisión. Yo fui arrestada con Lázara Eumelia Aillón Reyes, que está conmigo y va a volver a salir conmigo.
Estados Unidos no dejará de ejercer una presión máxima contra Irán, según aseveraron el vicepresidente Mike Pence y el asesor de seguridad nacional John Bolton ante el grupo Cristianos Unidos por Israel. Michelle Sagué tiene la información.
El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos está preparado para proteger a su personal y ciudadanos estadounidenses en el Medio Oriente en momentos en que aumentan las tensiones con Irán debido a su programa nuclear.
Iran should not confuse American restraint.
Él dice que Irán no debe confundir el control estadounidense con una falta de determinación. Dice que desean lo mejor, pero que Estados Unidos y el ejército están preparados para proteger sus intereses, personal y ciudadanos en la región. Dice que continuarán oponiéndose a la influencia maligna de Irán y presionando a su economía. Hablando ante una organización cristiana pro-israelí, Pence reiteró que Estados Unidos nunca permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. El vicepresidente hizo la declaración el mismo día que los iraníes comenzaron a enriquecer uranio a un nivel de 4,5%, superando el límite impuesto en el acuerdo nuclear del 2015, que fue concretado durante el mandato del presidente Barack Obama y del cual Estados Unidos se retiró hace más de un año. Pence señaló que el acuerdo internacional simplemente hizo que Irán se demorara para obtener un arma nuclear por apenas una década. En el mismo evento, el asesor de seguridad John Bolton reiteró la posición de la administración Trump de continuar aumentando la presión sobre Irán hasta que abandone su programa de armas nucleares y sus actividades violentas en el Medio Oriente, que según dijo Bolton, incluyen el apoyo al terrorismo en el mundo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos pidió este lunes la liberación de los ejecutivos estadounidenses de la refinería Citgo, detenidos en Venezuela hace más de un año, conocidos como los seis de Citgo. A través de un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, aseveró que los hombres están detenidos injustamente y que sufren serias condiciones de salud, por lo que deben ser liberados inmediatamente. Los ejecutivos llevan detenidos año y medio, pero no fue hasta el mes pasado que un juez aceptó juzgarlo por cargos de corrupción. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Héctor Carrillo, Efraín García y Ariana González. Continuamos con el deporte con Al Duro y Sin Guantes.
De regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y un segmento esperado por muchos en Cuba, el tenis. Suavecito, adelante.
Sí, claro que sí. Bueno, tú sabes muy bien que se está realizando el Wimbledon, tanto de los hombres como el de las mujeres, ¿no? Así que vamos a entrar en el mundo del tenis, señores. Vamos primero con la parte masculina. La raqueta de Rafael Nadal parecía ser este lunes del tamaño de una pelota de boli playa, ya que el español repartió golpes ganadores a izquierda, derecha y centro de la pista para meterse en cuartos de final de Wimbledon con una victoria implacable por triple 6-2 sobre el portugués João Sousa. El español no estaba contento cuando fue designado tercera cabeza de serie en el torneo de hierba, pese a ser el número 2 del mundo, y le gustó incluso menos el sorteo que le deparó un enfrentamiento de segunda ronda con el impredecible australiano Nick Kyrgios. No obstante, este lunes será todo sonrisa tras completar su partido más rápido del torneo, acabando con las esperanzas de Sousa de convertirse en el primer portugués que alcanzara los cuartos de final con un ace o un ace. Nadal se enfrentará ahora a Sam Querrey por una plaza en semifinales. Y hablando de Sam Querrey, bueno, claro, Sam Querrey se enfrentará entonces a Nadal porque Sam Querrey derrotó a Tennis Sandgren, ambos estadounidenses, por 6-4, 6-7, 7-6 y 7-6. En otros encuentros de la ronda de 16 en la rama masculina, Federer también salió airoso, ¿no?, derrotando al italiano Berrettini por 6-1, 6-2, 6-2. Significa que ahora va a la próxima ronda. Este jugador suizo, uno de los mejores, el número 2 del mundo, que se enfrentaba al número 17. En otro de los cruces, el japonés Nishikori derrotó a Kukushkin 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. También en otro de los encuentros, el argentino Pela derrotó al canadiense Raonic 3-6, 4-6, 6-3, 7-6, 8-6. También Djokovic, el número 1 del mundo, sigue a la próxima ronda al derrotar a Humbert. Digamos que le ganó fácilmente en sus tres sets, 6-3, 6-2, 6-3. En otro cruce también de la ronda de 16, el español Bautista Agut derrotó al francés Pierre Opaires 6-3, 7-5, 6-2. Y en el último encuentro de la ronda de 16 masculino, Goffin, el holandés, derrotó al español Verdasco por 7-6, 2-6, 6-3, 6-4. En la rama femenina, vamos a hablar un poquito acerca de Serena Williams. La chica estadounidense alcanzó hoy lunes los cuartos de final de Wimbledon por 14ª ocasión al vencer con facilidad a la española Carla Suárez por 6-2, 6-2, incluso pese a que no mostró su mejor nivel. La estadounidense de 37 años, que busca su título de Grand Slam número 24, tuvo 19 errores no forzados, incluyendo un extraño fallo cuando se inclinó sobre la red para realizar una volea. Pero también se despachó 21 tiros ganadores, algunos de los cuales provocaron la admiración de los espectadores, mientras su oponente de 30 años miraba indefensa. Williams, preclasificada número 11 del torneo, tuvo pocos partidos antes de Wimbledon debido a una lesión y decidió participar con Andy Murray en el dobles mixto para retomar el ritmo de competencia. Suárez Navarro, esta jugadora, Carla Carla Suárez Navarro, que es 31 del mundo. Carece de grandes armas y del servicio potente necesario para jugar en pasto y siempre tuvo problemas durante el juego. Su derrota de hoy lunes fue la séptima ante Williams, 7 veces campeona de Wimbledon. En los otros cruces femeninos, ya que les mencioné que Williams ganó su respectivo cotejo ante Suárez Navarro por 6-2, 6-2, tenemos que la inglesa, la británica Konta, eliminó a la checa Kvitová por 4-6, 6-2, 6-4. Significa que la número 19 desbanca a la número 6, la manda a casa y la número 19 va a la próxima ronda. También la rumana Halep le ganó en 2 sets a la estadounidense Goff, 6-3, 6-3. En otra ronda de 16 entre 2 chicas checas, Muchova derrotó a Plíšková en 3 sets, 4-6, 7-5, 13-11. Y en otro cruce, tenemos que otra checa, y las checas están haciendo un buen papel, Strikova derrotó a Mertens, a la belga Mertens, 4-6, 7-5, 6-2. También la número 1 del mundo, Ashley Barty, fue eliminada por parte de Risk, la estadounidense, en 3 sets, 6-3, 2-6, 3-6. Significa que la número 1 del mundo va para casita y ya queda eliminada y se queda con las aspiraciones de este gran torneo Wimbledon. En otro cruce también, Svitolina, esta ucraniana, eliminó a la serbia Martic en 2 sets, 6-4, 6-2. Y en el último encuentro de la ronda de 16, la china Zhang derrotó a la ucraniana Yastremska en 3 sets, 6-4, 1-6, 6-2. Ya sabemos entonces que vamos a esperar la próxima ronda, que viene siendo el martes, comienza ya la próxima ronda, los cuartos de final, y van a ser tempranito en la mañana, ¿no? Hora de nosotros, 8 de la mañana, 8 de la mañana. Hay 2 encuentros a las 8 de la mañana y 2 a las 9:15. Estamos hablando que en los cuartos de final femeninos se enfrentará la rumana Halep ante la china Zhang. Hay un enfrentamiento en cuartos de final de 2 americanas, Risk y Serena Williams. Y las otras 2, digamos, los otros 2 cruces va a ser de la checa Strikova en contra de la británica Konta. Y en el último encuentro de la mañana de este martes se va a enfrentar la ucraniana Svitolina en contra de la checa Muchová. Ahora, en cuanto a los hombres, mañana martes vamos a tener, no, porque mañana martes solamente vamos a tener a las féminas, y entonces los cuartos de final para los hombres va a ser el miércoles. Va a enfrentar el miércoles en los cuartos de final el serbio Novak Djokovic, el número 1 del mundo, se enfrentará al belga Goffin, que está ubicado 21 en el ranking de tenis, ¿no? En el otro cruce de cuartos de final tendremos al japonés Nishikori, que se enfrentará, Nishikori está ubicado número 8, ¿no?, en el ranking, y se enfrentará a Roger Federer, al suizo, número 2. En los otros 2 cruces, se faltan 2 del miércoles de los cuartos de final, el español Pela o Pella se enfrentará al español Bautista Agut. Y en el último encuentro del día miércoles, que todavía no han anunciado exactamente a qué hora van a ser estos encuentros, se enfrentará el español Rafael Nadal, el número 3 del mundo, se enfrentará a Query de Estados Unidos. Edemio, hasta aquí entonces las noticias del Wimbledon, del mejor
tenis
del mundo.
Gracias, Suavecito. Ya estamos con el tema olímpico. Bueno, mis amigos, como Rafael García Toledo del Olímpico no está hoy aquí, vamos a abordar brevemente los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y los Panamericanos. Precisamente, la cita continental comenzará este 26 de julio en Lima, la capital peruana. Y ya en transcurso de esta semana, delegaciones, deportistas en diferentes disciplinas comenzarán a llegar a Lima para aclimatarse y estar preparados para la cita continental que comenzó en el año 1951 y la última fue en Toronto en el 2015. La amplia delegación de Estados Unidos, aunque no tomará parte en el béisbol, sale de amplio favorito para retener el título por países. Históricamente, desde el año 1951, desde la primera versión hasta la última en Toronto, Estados Unidos ha ganado varios Panamericanos. Bueno, en el 91 se impuso Cuba, que fue sede. Acumula la delegación de Estados Unidos en Panamericanos 4.430 medallas, de ellas 1.948 de oro. Y bueno, Cuba le sigue en segundo lugar con 2.026 medallas, de ellas 875 de oro, 593 de plata y 558 de bronce. Y después aparecen Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Chile y República Dominicana en el puesto número 10. El béisbol cubano continúa preparándose para la cita continental y ya terminó el último sábado la serie contra el equipo universitario de Estados Unidos, donde Cuba ganó un encuentro y perdió 4. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, señores, ya deportistas y diferentes deportes han logrado clasificar para los próximos Juegos Olímpicos en el verano próximo en Tokio, Japón. Estados Unidos sale favorito de nuevo. En las últimas Olimpiadas ganó 121 medallas, de ellas 46 de oro, 37 de plata y 38 de bronce. Versión en la cual China quedó en segundo lugar y en tercero Gran Bretaña. En Inglaterra, en tanto Rusia ancló en el cuarto escalón y Alemania en el quinto por Francia en el sexto lugar. Cuba terminó al menos entre las 25 mejores delegaciones con 5 de oro, 2 de plata y 4 de bronce para un total de 11 medallas. Así que el próximo miércoles el Olímpico tratará todo el tema de las Olimpiadas. Ahora nos vamos con Talking Baseball. Bueno, señores, vamos a hablar de el juego de las estrellas. Ya tenemos las alineaciones para mañana, señor. Martes, Liga Nacional y Liga Americana. ¿No así, Guajarito Peña?
Tú sabes.
Que... Déjame tumbar el demio. Primeramente, quiero decirle que el año pasado fueron 26 peloteros latinos, 5 en la Nacional y 21 en la Americana. Y de los regulares, hubo 6 votado por los fanáticos. Y ahora va la noticia de la Liga Americana. Dave Roberts, manager de los Dodgers, por haber ido a la Serie Mundial, está escogiendo a su pitcher, el japonés Yumuji Yahuyu.
¿Cómo es la cosa?
Aquellos japoneses no. Vamos a empezar, es un chiste. Christian Yelich va a jugar left field por la Nacional. Javier va en segunda base. Freeman, primera base de la Nacional. Está uno de los líderes en bateo. Cody Bellinger, segundo bateador de la liga, refil. Nolan Arenado, Mr. Guante en tercera base. Está jugando tercera base. Job Bell, con los Piratas de Pittsburgh, señores. Está teniendo una temporada, ese muchacho, increíble. Bateador designado. Wilson Contreras, catcher. Cal Marte, shortstop, y Ronald Acuña Jr. 5. Déjame decirle que hay 1, 2, 3, 4 y 5 latinos en regular jugando, votados por los fanáticos. Y ahora viene la Liga Americana. Primeramente, el manager del equipo de las Medias Rojas de Boston, a la Cora, dice: voy a poner a Justin Verlander a pichar. Ojalá yo lo tuviera en mi novena, pero Verlander dice que la pelota está encendida. Pero Cora está poniendo a Verlander como pitcher abridor. Y aquí viene la noticia del Lainó. Jorge Springer, puertorriqueño, Rayfield. Lamiu está jugando segunda base. Y el monstruo de los peloteros para mí y todo el mundo, Mike Trout, juega centerfield. Carlos Santana, primera base. Julito Martínez, bateador designado. Alex Bregman, tercera base. Gary Sánchez, catcher. Y Michael Brandel, de field. Y Jorge Blanco, shortstop. 5 también. Y hay, 5 latinos también, igualito que la Liga Americana. Así que, Demio, que gane mañana el que mejor juegue. Y el Ron Derby le están anunciando que va a empezar en este momento un acontecimiento, que el que gane este año le van a regalar 250 mil pesos.
¿Solamente?
Ay, ¿tú sabes
eso? Eso lo necesitamos nosotros.
Así que eso es
historia. Tú sabes que, bueno, a veces es difícil predecir exactamente quién va a ser el jugador más valioso de este juego de estrellas.
$1,000,000
esta noche.
Eso es lo que había, creo que había escuchado a Rafael decir el viernes. Pero bueno, Edemio, siempre es difícil saber exactamente quién va a ser el jugador más valioso del juego de estrellas, ¿no? Lo que me llama la atención es que tenemos a dos cubanoamericanos aquí. Y si me preguntas a mí, me gustaría ver tanto a Nolan Arenado o a Jeudy Martínez ser el jugador más valioso del juego de estrellas que se realiza mañana martes.
Sí,
¿no?
Que a propósito, tanto Julito como Nolan, ambos serán quinto en el orden al bate para
este juego de las estrellas. Dos cubanoamericanos, sí. Quinto en la alineación.
Arenado, tercera base, y Julito, bateador designado por la Liga Americana. Ahora, también veremos en acción mañana martes a otros tres cubanos, el zurdo Aroldi Chapman, que debe lanzar, aunque sea un
claro, estos no son los titulares.
Sí.
Exacto.
Y bueno, también estará ahí, que no es titular en la receptoría, Yasmani Grandal, que pertenece al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y tampoco otro que no es regular por la Liga Americana, ya que lo va a hacer mañana Santana, el dominicano, el hombre que está participando esta noche en el Jonrón Derby, la competencia en jonrones, Pito Abreu, pero siempre le dan chance a todo el mundo, así que mañana veremos a Pito Abreu de nuevo. Y a Aroldis Chapman en su juego de las estrellas número 6, el cerrador del equipo de los Yankees. ¿No es así, Guajirito Peña?
Bueno, en este momento, donde empezó Peterson del equipo de los Dodgers, tiene 8 jonrones bateados. Y todavía sigue bateando.
Él fue el que abrió entonces, Guajiro. Tú que estabas
tiene
viendo la televisión.
Ahora mismo.
¿Cuántos jonrones tiene? 9 en total. Pero por eso, él fue el primero porque estaba aquí
tiene
corriendo.
9 jonrones bateados ya.
Él se tiene que enfrentar a Alex Bregman.
10.
Sí, lo estamos viendo aquí.
Sigue mirando, Juancito.
Bueno, supuesto. Quería tocar el tema, señores. Ya hablamos de los regulares. En la Liga Nacional, las reservas, señores. Yasmani Grandal del Milwaukee. 11. En la receptoría, al igual que Real Muto del Filadelfia. En primera base, Josh Bell del Pittsburgh y Pete Alonso de los Mets. En segunda base, McNeil de los Mets y Moustakas del Milwaukee. Torpederos, Paul DeJong de los Cardenales y bueno, Trevor Story del Colorado. En tercera base, como suplentes, Anthony Rendon de Washington y Chris Bryant de los Cachorros. Y bueno, jardineros, David Dahl del Colorado y otro de Colorado, Charlie Blackmon. Tercera base, Mac Muncy del equipo de los Dodgers, que reemplaza precisamente a Anthony Rendón. En la Liga Nacional, señores, estarán Mike Soroka del Atlanta, Jacob deGrom de los Mets, me refiero a lanzadores, Max Scherzer de Washington, el zurdo Clayton Kershaw de los Dodgers, Hyun Jin Ryu, el abridor por la Liga Nacional mañana de los Dodgers, Walker Buehler también de Los Ángeles, Zach Greinke de Arizona, Luis Castillo del Cincinnati, está muy bien este muchacho. Sandy Alcántara de los Marlins, el dominicano, el único de los Marlins que estará en este juego de las estrellas. Está Will Smith del San Francisco, Kirby Yates del San Diego, Josh Hader del Milwaukee, Felipe Vázquez que reemplaza a Greinke, Brandon Woodruff que reemplaza a Hader y bueno, Sonny Gray que estará reemplazando a Max Scherzer.
Bueno, Demio, buena la noticia. El estelarísimo bateador del equipo de los Dodgers, Peterson, batió 17 jonrones en su primer turno. A cogerlo, que tiene espina. Suavecito, sí. Que si fuera yo, ¿cuánto me voy a batear?
Tú,
25-30.
No, bueno, daba dos o tres fados, ¿no?
Ahora, la reserva de la Liga Americana, señores, para aquellos que quieran confiar en Cubita la Bella. El receptor James McCann de los Medias Blancas. Primera base, Pito Abreu, también de los Medias Blancas de Chicago. Segunda base, Brandon Lowe, del Tampa. Torpedero Francisco Lindor de Cleveland. Tercera base, Matt Chapman de Oakland, que va a tomar parte esta noche en el Jonrón Derby. Jardineros, Mookie Betts del Boston, Austin Meadow del Tampa y Joey Gallo del Texas. También está aquí Whit Merrifield del Kansas City. Designado, Daniel Vogelbach del Seattle. Segunda base, Gleyber Torres de los Yankees. Se reemplaza a Lowe. Y torpedero Sander Bogaerts del Boston, que va a reemplazar a Pence, quien está lesionado. En la Liga Americana, los lanzadores, Justin Verlander del Houston, el hombre que abrirá mañana por la Liga Americana, Gerrit Cole del Houston, de los Astros, por los Medias Blancas, Lucas Giolito, envuelto en tremenda temporada, Mike Minor del Texas, Jake Odorizzi del Minnesota, Marcus Stroman del Toronto, el hombre que guió a Estados Unidos a ganar el Clásico Mundial en el año 2017 contra Puerto Rico en la final. John Means del Baltimore, Charlie Morton de Tampa, Ryan Presley del Houston, Shane Green de Detroit, Brad Hand de Cleveland, así como el zurdo cubano Aroldi Chapman de los Yankees, José Berríos del Minnesota que reemplaza a Odorizzi, Shane Bieber que reemplaza a Minor, Liam Hendrick que estará reemplazando a Morton y bueno, Masahiro Tanaka que va a reemplazar a Stroman que está lesionado.
Edemio, te tengo una pregunta. No sé si tú te viste el juego de Estrellas del Futuro el domingo. ¿Te lo viste o no te lo viste?
Vi parte. Ok. Empate a dos.
Yo siempre soy una persona que critico el empate en el fútbol. No me parece que es algo, digamos, de gran interés, pero bueno, es parte del deporte, ¿no? Aquí, en este juego de Estrellas del Futuro, terminó un empate, ¿no?
2-2. Liga Americana, Liga Nacional.
Sí.
Que por primera vez en más de dos décadas no hicieron una selección
resto del mundo. Y fue 7 innings.
Sí. Y bueno, también tampoco hicieron una selección de Estados Unidos. Hicieron un equipo, una selección de la Liga Nacional y otro por la Liga Americana, tal como se va a realizar mañana en el Juego de las Estrellas. Pero era una tradición ver a jugadores prospectos de Estados Unidos jugando contra jugadores del resto del mundo.
Te pregunto, ¿te gusta el empate en la pelota? Tan siquiera,
no me gusta, pero estamos hablando de un juego...
Sí, de un juego amigable, un juego... Pero bueno, de todas maneras, ¿qué te puedo decir? A nadie le gusta un empate y simplemente quería averiguar si te gustaba eso o no. Si
Dani fuera por mí, fue manager. Un hombre que ganó 245 partidos en Grandes Ligas, Guajiro Peña.
Sí, yo me equivoqué porque pensé que había terminado con 17. No, yo 21.
¿21? Que,
Pito Abreu tiene 21.
Josh Peterson, estás hablando de Josh Peterson.
21 jonrones. Así que vamos a ver quién lo coge. Porque los que han escogido son, está reconocido que tienen fuerza en las prácticas y esto es una práctica de bateo, el home run derby. Le tira, escogen un pitch que tira strike por ahí y ellos se afincan y meten batazos. Batió el más largo que batió fue 409 pies.
Él fue el que abrió la tanda, Edemio.
Sí.
Fue Peterson. Bueno, ahora le toca a Bregman entonces.
Sí, viene Bregman, que este año tiene 23 home runs, cuarto en la Liga Americana.
Eso fue el año pasado.
Sí, y tiene que 4 minutos para batear los más cuadrangulares que pueda, ¿no?
Sí.
Perfecto. Bueno, nosotros aquí le vamos a estar diciendo exactamente a nuestros oyentes cubanos quién va a ganar. Me imagino que cuando termine el programa nosotros vamos a saber quién gana este torneo.
Lo más probable que no dé tiempo, pero yo estaré listo para brindárselo a todos en Cuba a las 11 de la noche en Noticiero sobre las 11 y 25, 11 y 26 de la noche. Bueno, llegamos al final de esta tercera media hora de Alduri sin guantes. En la cuarta y última media hora, suavecito, estaremos hablando desde Cuba con un entrevistado. Tendremos automovilismo, el fútbol número 2 y el béisbol internacional. Hay muchas noticias. Una pausa y regresamos.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, en la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Mis amigos, de regreso aquí en Alduri sin Guantes, 8:32 en Cubita la Bella. Y qué placer de poder hablar, de conversar, de charlar desde La Habana, la bella capital de Cuba, 500 años cumpliendo en noviembre próximo, con el fanático número uno de los Tigres. Ayer perdió Detroit, señores, pero bueno, aunque Detroit gane en una temporada 20 partidos y pierda 142, siempre Omar Tigres va a estar con Detroit. Buenas noches, Omar.
Pero esos números, Omar, buenas noches para ti. ¿Qué clase buenas de números noches tú diste ahí, Edemio? 142 derrotas.
No, aunque gane 10 y pierda 152, Omar sigue con Detroit.
Es un seguidor,
no
así, Omar. Se respeta, claro.
Bueno, Edemio, cierto, un abrazo para ti, para Víctor, para Guajiro, para Carrillo y para los que están de vacaciones o que se tomaron el día.
Pepito estaba en España, ya se reincorpora mañana martes. Y bueno, yo estaré de vacaciones después del 25 de julio. Estaré por Nueva York, por Inglaterra, Italia, Francia.
Así sabes que bueno, ahora que está
Omar
aquí,
un amplio recorrido por toda Europa.
Sabes, ahora que está Omar aquí, yo también quiero darme mis vacaciones.
Claro.
Y mis planes es hacer, cruzar el charco del Atlántico, llegar a Londres, pasar, tú sabes, el Canal de la Mancha, llegar a París, pasar por Bélgica, Bruselas.
Ya y... yo estuve en Bélgica, me gustó Bélgica.
Ah, mira tú, bueno. Omar,
sí,
espero que
sí,
tú
los
también...
Los países guajos son muy bonitos.
Sí, claro. Sí, estuve en Holanda, me encantó Holanda.
Sí, sí.
Rotterdam.
No, estoy muy, muy... Me alegra mucho que tengan esa posibilidad de poder viajar. Yo creo que el tesoro más grande que hay en la vida, primero es la salud, y después poder salir y conocer. Es verdad que es una maravilla, la verdad.
Nuestro próximo objetivo sería Japón, Corea del Sur y Tailandia. Y Filipinas.
A ver, pero fíjate, nosotros estamos hablando de nuestras posibilidades. Omar, si tuvieras sí la posibilidad, no sé si has viajado al exterior en alguna ocasión.
Sí, sí, en una ocasión.
Ok.
En una ocasión nada más.
¿Dónde fuiste, Omar?
Pero no fuiste a Europa.
No, precisamente Colombia.
Me encanta Colombia, señores.
Cartagena.
¿De verdad, Omar, qué te pareció?
En Colombia.
Sí. Omar, ¿qué te pareció y qué similitudes tiene Cartagena con alguna parte de Cuba?
Bueno, los caribeños casi todos son,
caribeños somos todos.
Sí, pero como son, ¿cómo es que le dicen a la gente de la costa? son costeños.
Costeños, sí, que yo soy costeño.
Los
sí.
costeños y nosotros somos muy parecidos, la
sí,
verdad.
Señor.
Sinceramente.
Sí, señor.
El Caribe se parece tanto que yo creo que entre República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, esa parte costeña, y lo ve el área de Venezuela y eso también, somos muy parecidos, somos muy parecidos. Tiene las edificaciones, la cultura española, no sé, es lo que me parece a mí, así, que se puede decir.
Y que gusta mucho el béisbol ahí en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.
Sí, esa es otra cosa que tiene esa parte de Colombia, igual que Barranquilla, que el béisbol es importante, la verdad, no así en el resto de la nación.
Omar, dime que
el fútbol es que predomina.
Dime que mi gente te trató con mucho calor. Que
sí, no, maravilloso, maravilloso. Bueno. Para mí los costeños de Colombia son las mejores personas que hay. Prefiero que los de Bogotá y los de Cali, es mi percepción.
Muchas gracias, sí. Omar. Omar, y entonces nosotros estábamos hablando de Europa. ¿Hay algún país en Europa que te gustaría
visitar?
Que te
llama la atención, ¿no?
Sí, bueno, principalmente Inglaterra.
¿Por qué?
Porque yo me gusta mucho el rock, la música rock, de sí. jovencito.
¿Y el wifi?
¿Ir a Liverpool? ¿Te gustaría ir a
igual,
Liverpool?
Igual, sin exceso, pero también me gusta.
Claro. Omar, ¿te gustaría ir a Liverpool entonces?
Bueno, claro, Liverpool, ¿no? Me gustaría pasar, recorrer donde Jack el Destripador cometió todos los asesinatos.
No, ir al norte, ir a tomarte un whiskycito, ¿eh?
Sí, igual. Yo tengo muchos hobbies, mira, a mí me gusta la ufología,
okay.
Me gusta por experiencias que he tenido, me gusta la criminología también,
okay.
Vaya, son muchas cosas que he estudiado en mi vida que me gustan, las he estudiado unas independientes y otras en la escuela, ¿no? Pero verdaderamente tengo muchos hobbies.
Te prometo que en Inglaterra me voy a tomar un Blue Label a nombre tuyo.
Te lo agradezco, Eugenio. Es como que no. Seguro que la buena vibra me va a llegar al corazón.
¿Y dónde, en qué parte está España, Omar? Después de Inglaterra, ¿te gustaría ir a España, a la madre patria? Uno
sí,
se siente muy
Madrid,
cómodo ahí porque hablan el español.
Sí, como no, en Madrid y muchos lugares bonitos que tiene España. Me gustan también mucho las aves, también, porque yo soy biólogo y me gustan las aves. Entonces, es mi uno de los hobbies que tengo también, porque aparte soy canaricultor, es decir, que yo crío canarios de línea roja de hace muchos años,
sí.
Aquí en mi casa. Entonces, es otro hobby que tengo. Estoy lleno de hobbies para que el estrés no me invada nunca, sinceramente.
Si sí. es que Dios quiere algún día te permita poder viajar a Europa, no solamente
sí,
a Europa,
señor.
Irá a Sudamérica, Asia.
O donde quiera.
Donde quieras.
Sí. Yo donde más quisiera ir es a los Estados Unidos. Cuando tuve la posibilidad, mi madre se enfermó y no pude hacerlo. Y a partir de ahí todo se hizo muy difícil y no pude.
Oh,
ese es el país para mí más maravilloso.
Este es un gran país y bueno, cuando todos los que hemos tenido la posibilidad de viajar, yo he recorrido casi toda América Latina. Bueno, cuando hemos ido a Europa notamos la diferencia,
sí.
El confort, la comodidad, la amplitud se extraña, ¿no es así, suavecito?
Bueno, sí, claro, por ejemplo, si comparamos Estados Unidos con Europa, para comparar, digamos, dos lugares que están bastante desarrollados, ¿no?
Sí,
en
primer
comparación
mundo.
En comparación con Sudamérica, que está en su desarrollo también, pero no lo podemos comparar como, por ejemplo, ir a Alemania, que tiene un gran desarrollo, ¿no? Y yo sé,
claro,
que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta a mí de Estados Unidos, porque me crié acá, es esa comodidad. Tú cuando vas, por ejemplo, a la República Checa, vas a Praga, incluso si estás en Madrid, si vas a Barcelona, los lugares son un poco más chiquitos.
Son pequeños, autos,
entonces,
calles.
Uno lo que le encanta es la historia, como
claro.
dice Omar, la historia,
sí,
transportarnos al pasado, la cosa que uno lee, poder constatarlo, estar ahí, decir esto lo leí, eso lo llena a uno mucho. No obstante, el confort que tiene Estados Unidos es algo que no cambio por nada.
Yo estoy de acuerdo contigo, 100%.
Sí, no, es un confort que no se cambia con nada, Omar. Y cuando viajes, cuando tengas la oportunidad de viajar a Europa, lo vas a constatar tú mismo.
Exacto. Sí, exactamente. Yo estuve a punto de ir a Milán, pero también ocurrió una situación y tampoco pude ir. Cosas del destino.
Sí.
Pero casi estuve en Milán, como quien dice.
Sí,
yo tenía todo preparado y no pudo ser porque la persona falleció y después fue todo una historia complicada. Y no pude.
Yo voy a estar en Roma.
Seguí aquí en el Vedado, que Demio lo conoce bastante bien.
Claro, yo soy de ahí. M entre 11 y 13, a media cuadra de López Serrano. Detrás de López Serrano, al lado de Camilo Cienfuegos.
Sí,
y a tres cuadras del Foxas, ¿no?
Exacto.
Conejito, toda esa zona, muy bella.
Sí, sí.
Me encanta La Habana.
¿Cómo no? Más o menos todo está un poquito mejor en el sentido de que hay algunas edificaciones que están pintadas, más bonitas, pero más o menos veo sigue siendo la misma esencia.
Y Holguín, que es una belleza.
Sí, cómo no. Mi esposa es holguinera. No precisamente de la ciudad de Holguín, sino de Sagua de Tánamo.
Bueno, Omar, ayer lamentablemente, bueno, Sagua de Tánamo me encanta también, Moa, toda esa zona, Cayo Mambida, ahí es Harold D. Chapman.
Sí, cómo no.
Está bateando Guerrero Junior en la competencia.
El número 24 le pasó 3 al primero, Junior. Y oiga la noticia, en el año 7 su padre fue champion en el Jonrón Derby, Vladimir Guerrero padre. Y ahora el chiquito metió
25.
25 lleva ya hasta este momento.
Uno de 402 pies.
Le faltan 10 segundos.
Sí, ese muchacho es tremendo jugador, eso va a ser una estrella, estoy convencido de eso.
Sí.
Seguro. ¿Sabes, Edemio, que
ya tiene 28,
días,
dime.
Sí, en estos días firmaron a los Tigres, a un prospecto cubano jovencito de 16 años, que su representante es Alex Sánchez, que fue pelotero de los Tigres.
Sí, cómo no.
Roberto Campos.
Sí, Alex Sánchez, yo lo entrevisté en el 2004, cuando el Poch Rodríguez estaba con Detroit. Y bueno, el Poch Rodríguez me habló bien de este cubano. Y déjame decirte, Alex Sánchez tiene una bonita historia. Él se fue para la base naval de Guantánamo en 1994 y él nunca pensó jugar béisbol porque él no solamente jugó béisbol infantil en Cuba, ¿no?
Sí.
Y bueno, la base naval de Guantánamo se embulló, llegó aquí, comenzó a entrenar e increíblemente Alex Sánchez, que bueno, reside en Tampa, logró llegar a las grandes ligas con Detroit y lo hizo bastante bien.
Sí, bueno.
Llegó ya con 25, 26 años, pero el poco tiempo que estuvo ahí lo hizo bastante bien. Hizo tremenda amistad con el Poch.
Sí, cómo no. Jugó con Detroit, jugó con Milwaukee y jugó con Tampa.
Con Tampa también. Ahí fue donde se retiró. Bueno, ayer domingo el Detroit, Nick Castellanos se fue 4-2, volvió a perder esta vez frente al Boston 6-3. Y lamentablemente el equipo tuyo, Omar, está en el penúltimo lugar. Tiene 28-57 por 30-61. 4 derrotas más tiene el Kansas City. Así que lleva un paso realmente muy difícil. Los Marlins tienen 33 victorias, 28 Detroit, y creo que se le va a hacer muy difícil no perder 100 partidos este año.
Es verdad. Quiero decirte una cosa, que a pesar de toda la situación que tienen los Tigres, le acaban de hacer una extensión de contrato al cubano Ávila.
¿Qué te parece? El gerente general y presidente.
Sí. Increíble. La gente se pregunta, a los fanáticos, si es merecedor de ese contrato. Bueno, yo diría que él no tiene la culpa, porque si el dueño no quiere gastar dinero, ¿cómo tú vas a tener buenos peloteros?
Claro.
Es una cosa lógica. Entonces, bueno, parece ser que ellos lo que se están preparando para un futuro cercano, poder empezar a invertir y poder traer estrellas, como tienes que hacer, si no, no hay forma de ganar. Imposible poder ganar. Tienen varios peloteros ahora que van a ser cambiados. Estoy completamente convencido que Matt Boyd se va, Shane Green, que va a estar en el juego de las estrellas como cerrador, y se va a ir Joe Jiménez, que es un jovencito que está interesado al equipo de Tampa, no sé por qué los Tigres lo quieren soltar, y probablemente Nick Castellano. Ellos cuatro casi seguro se van del equipo.
Nick Castellano, que bueno, ayer domingo se fue de 4-2, está bastante bien. Tiene algunos jugadores bastante jóvenes este equipo, pero bueno, Joe Jiménez es una figura que solamente tiene 23 o 24 años.
Sí, espigado, 24 Joe Jiménez. Años.
Daniel Norris no es tan viejo, y Nick Ramírez, que cumplirá 30 años.
Exacto.
Bueno, de los receptores, Bobby Wilson es un veterano ya. Miguel Cabrera, señores, ya tiene unos cuantos años.
Sí, a pesar de los problemas de Cabrera, está bateando 300 y ha dado 5 jonrones nada más, pero está bateando 300 y está lleno de dificultades en el cuerpo, porque cuando no es la rodilla, la espalda, cuando no es la cabeza, pero increíble, qué clase de jugador, que a pesar de estar en un equipo perdedor, que me imagino que el ánimo esté en el piso de todo el mundo, él sigue bateando bien, para que tú veas lo que es la vida.
Sí, unos cuantos muchachos jóvenes, pero creo que este equipo... si no para el 2020-21 va a ser reestructurado por completo, ya Miguel Cabrera.
Exacto, no, ellos tienen en la granja, es el número 10, la posición número 10 en la granja de calidad de prospectos en grandes ligas. tienen un staff de picheo que ha sido buscado a través del draft, que muy prometedor. Muy prometedor. Sí. Ahí está el hijo de Manning, que no me recuerdo si Manning fue jugador de fútbol o de básquet, no me recuerdo. Que Matt Manning se llama el muchacho, muy buen pitcher. Y tienen Casey Mize, que fue el número uno en el draft el año pasado, que ha lanzado una pelota maravillosa en ligas menores, inclusive ha dado hasta unos in the room. Y aparte tienen a Alex Faedo, que es ahí de Miami, que dicen que luce muy bien también. Y una serie de lanzadores que ellos han podido... ¿Qué quieren hacer ahora en estos cambios? Tratar de... Ellos le estaban pidiendo a los Yankees a Gleyber Torres con Matt Boy. Eso va a ser imposible.
No, no lo van a cambiar.
Los Yankees eso nunca lo van a hacer.
No lo van a cambiar.
A pesar de que Matt Boy...
segunda, campo corto.
Exacto. A pesar de que Matt Boy en estos momentos está codiciado por los equipos. Por el Houston, por los Yankees y por el Milwaukee. Porque es un muchacho joven que va a estar bajo control hasta 2000, creo que 2 años más, o 3 años más, no recuerdo bien, y es bueno, está pichando una buena pelota con Detroit, que es un mal equipo. Entonces creo que con un equipo ganador sería mucho mejor, por supuesto.
Sí. Bueno, le faltan ya 30 jonrones a Miguel Cabrera para llegar a 500 jonrones. Ahora, con los números que tiene Cabrerita, el muchacho de Maracay, va a estar en el Salón de la Fama. 470 jonrones, más de 1.600 impulsadas y un promedio superior a los 315 de por vida. Este año no ha jugado mucho, tiene 5 jonrones, pero con estos números es impresionante lo que ha hecho Miguel Cabrera desde que comenzó con los Marlins en el año 2003, cuando precisamente el equipo de la Florida ganó su segunda y última serie mundial con un grupo grande de figuras jóvenes que encabezó el veterano el Poch Rodríguez, porque fue el alma, el cerebro, en la victoria de los Marlins contra los Yankees en aquella serie mundial del 2003.
Cierto.
Damio, ¿qué edad tiene Cabrera en este momento?
Bueno, Cabrera tiene 36 años, estará cumpliendo 37 en abril próximo.
Bueno, el problema de Cabrera los últimos 3 años ha sido el problema de la rodilla y el tobillo, pero está tratando de recuperarse. El calor el otro día, que él se siente bastante bien, y está bateando a veraje de 304 también.
Sí,
que
el año pasado jugó solamente 38 juegos,
sí,
Cabrera.
Sí, él lo que ha perdido es poder, porque tiene solamente 5 jonrones. Es decir, que parece que después de la operación, tú sabes, siempre queda el factor psicológico. Sí. Operado de un bíceps, que es un swing grande, siempre uno tiene miedo, como es lógico. Y me imagino que eso ha influenciado mucho en él.
Ya estamos un poquito pasada la mitad de la temporada, pero este año en 80 juegos, tiene 5 jonrones. El año pasado en 38 conectó 3, o sea, 8 cuadrangulares para Miguel Cabrera en 118 partidos.
Sí, bastante bajo, la verdad.
Muy bajo.
Muy bajo.
Dime algo suavecito.
No, que no se le puede quitar lo bailado a Miguel Cabrera, claro, que fue ganador de la Triple Corona en el año 2012 y la última vez que se había realizado en dicha liga fue en el año 1967, significa, como tú mencionas, seguro un jugador que va a estar en el Salón de la Fama y que ha representado muy bien a los latinos. Desafortunadamente, como tú mencionaste, está en un año, digamos que semi bajo por lesiones, sí, y muchas cosas más, y hasta cierto punto eso también afecta, digamos, los triunfos que puede tener este equipo de Detroit, aunque sabemos de que no depende solamente de un solo jugador.
Bueno, Omar, en el 2012, sí, cuando Detroit perdió la Serie Mundial por barrida contra los Gigantes, ese año Cabrerita terminó con 44 jonrones, la misma cifra que en el 2013, y en cada una de esas dos temporadas impulsó más de 130 carreras y terminó con un promedio superior siempre sobre los 325. Sí, estamos hablando que son números impresionantes.
Impresionante. Cabrera llegó a ser el mejor jugador de las Grandes Ligas en su momento.
Así es.
La verdad. Sí. A pesar de que estaba Mike Trout y había muchos otros jugadores, pero él estaba impresionante. Y así todo Detroit no pudo ganar. Algo parecido está con Anaheim, que ha tenido a Puyol, ha tenido a Mike Trout, dos grandísimos peloteros, y sin embargo no llega a ganar tampoco. Sí.
Bueno, Max Chapman, 13 jonrones, señores.
Bueno, pero para que sepa, esta es la segunda parte de mí. Quiere decir que está bastante lejos de lo que hizo Junior, que el Junior viene a batear. Todavía él se queda tiempo. El padre de él es el que le está tirando práctica. Eso se usa casi siempre.
A ver, sí, Guerrero Jr. totalizó 29 jonrones en este torneo, ¿no? ¿Cuánto le falta a Chapman entonces? Tiene 13. ¿Cuánto le falta? Le falta en 30 segundos. No va a llegar, Edemio.
No
va a llegar.
Imposible.
Y ya en, digamos, en el primer cruce, ya Peterson pasó a la próxima ronda, eliminó a Bregman. O sea que posiblemente vamos a ver en la semifinal, digámoslo de esta manera, a Guerrero y Peterson, al menos de que Chapman haga un milagro aquí y pase de 29 con 10 segundos que le restan y solamente tiene 13. Está eliminado.
Sí. Bueno, mantente ahí, Omar, porque nos vamos brevemente al próximo segmento, automovilismo. Omar, ¿te gusta el automovilismo?
Bueno, verdaderamente no lo sigo. A mí, ¿qué me pasa a mí? Que yo me concentro mucho en el béisbol.
Claro.
Entonces, en el béisbol y en el baloncesto, a veces también en el hockey, los demás deportes trato de seguirlo en algunos momentos, pero no con la afinidad del béisbol.
¿Viste, Omar, pero... viste correr a Lasso, no?
Sí, claro.
Tremendo Lasso.
¿Cómo no?
Bueno, ayer domingo el español Mar Márquez, del equipo Repsol Honda RC 213, se adjudicó su quinta victoria de la temporada y la décima consecutiva en el circuito de Sachsenring, escenario ayer domingo del Gran Premio de Alemania de MotoGP, con lo que amplía su ventaja en la provisional del Mundial a más de dos grandes premios de distancia. Ayer terminó, señores, la Copa América de Fútbol. Ya nos vamos para el soccer con el suavecito y seguimos conversando con, por supuesto, con Omar Tigres desde La Habana. Nos vamos con el soccer número 2. Hay una sala.
Bueno, vamos con la segunda parte del fútbol, Omar. Qué bueno que te quedas aquí con nosotros, porque tenía una curiosidad. Por ejemplo, este fin de semana, a nivel de fútbol, se llegaron a realizar tres torneos el mismo domingo, ¿no? La final de la Copa Oro, la final de la Copa América y la final de la Copa Mundial Femenino de Fútbol. Allá en Cuba, ¿cuál pudiste ver allá? ¿Cuál le dieron, digamos, tiempo en
la
el
final,
aire?
La final entre Brasil y Perú.
¿Solamente te pudiste ver la final?
Sí.
¿Qué te pareció esa final?
No, Brasil como siempre, Brasil, pero un buen equipo. Pero Brasil, siempre me ha gustado los brasileños de fútbol. Desde que jugaba Zico, Edel, que era un zurdo, no sé si se acuerda Edel.
Sí, claro.
Un zurdo que tenía una potencia tremenda en su pierna. Y había muchos buenos jugadores. Brasil siempre ha sido muy bueno, la verdad. No, siempre. Yo no sigo mucho el fútbol, porque a partir de que en la televisión el fútbol se ha sido invadido y ha destruido el béisbol. No sé por qué a mí me he rechazado tanto eso que me duele, porque es que siempre fui un seguidor del béisbol y el béisbol en Cuba está, que es un desastre. Cada día es menos emotiva, los estadios están vacíos.
Claro.
Entonces, verdaderamente, yo creo que mucho tiene que ver el fútbol, que no es culpable, pero tiene que ver. Sí. Porque es que aquí pasa todo, Real Madrid, Barcelona, todos los en la Liga de Alemania también. Entonces, imagínense, ese es mi punto de vista, ¿no? No quiere decir que todos pensemos igual, que hay muchos seguidores del fútbol.
Claro.
No es el caso mío.
Claro,
no es
claro,
mi caso.
Claro. ¿Te enteraste acerca de la crítica que hizo Messi cuando, bueno, fue expulsado en el partido del sábado ante Chile y había, digamos, emitido su opinión sobre esta Copa América, que cuando fueron eliminados, o sea, cuando no, en las semifinales, cuando no pudieron ganarle a Brasil, él emitió algunas palabras dando, ¿no?, a entender de que había hasta cierto punto, como corrupción, ¿no? Conmebol y que le favorece a Brasil. Ya la Conmebol se pronunció, claro, defendiéndose, diciendo que eso no es profesional, que hay ética y muchas otras cosas más, como es debido lo que tiene que hacer una organización, defenderse cada quien por su lado. No sé qué opinas acerca de eso. ¿Consideras de que el jugador, un jugador como Messi, deba de emitir su opinión?
Yo pienso que eso es más frustración que otra cosa.
Ya.
La verdad, desde mi punto de vista, yo creo que frustración. Messi, Cristiano y Messi lo siguen en Cuba todo el mundo. Uno a favor de Cristiano cuando jugaba con Real Madrid, ahora que está en Juventus, y con Messi. Y siempre, ¿quién es mejor? ¿Quién de los dos es mejor? Yo creo que al final, me parece a mí que al final, por los números, para mí el mejor es Cristiano Ronaldo.
Ya.
Messi, con Argentina nunca ha podido hacer nada. en la Copa, en los campeonatos mundiales. Nunca ha podido hacer nada. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, donde quiera que va a jugar, es un jugador impresionante. No quiere decir que Messi no sea un jugador malo, al contrario, una superestrella. Pero bueno, es como algunos peloteros que cuando a la hora de la verdad, en una serie mundial, no batean. O el pitcher no es bueno. Por ejemplo, Clayton Kershaw en series mundiales no ha sido un buen lanzador.
Sí, ha dejado mucho que desear Kershaw, eso es verdad.
Sí. Exacto.
Bueno,
exacto.
Pederson le ganó ahora la primera ronda a Bregman. Bueno, señores, ¿se recuerdan de Adonis García? ¿Te recuerdas, verdad, Omar?
Sí, cómo no, los avileños.
Adonis que jugó para Ciego Ávila, su hermano José Adolis está con el equipo del San Luis, en la Liga Menor. Bueno, exacto. Adonis García que jugó en Grandes Ligas 3 años con Atlanta y una temporada en la Liga de Corea del Sur. Volvió a la Liga Mexicana de Béisbol, esta vez con el equipo Toros de Tijuana. Ya tiene 34 años. Y bueno, jugó con los Diablos Rojos, pero tuvo realmente un bajón ofensivo donde bateó para 2.40 con 2 jonrones y no impulsaba si el equipo de los Diablos lo dejó libre. Y bueno, también te recuerdas de Randy Arozarena, el muchacho pinareño. Sí, fue premiado como el mejor del mes de junio en Liga Menor y resultó elegido el jugador de ese mes con el equipo Memphis en la Triple A. Los Cardenales de San Luis seleccionaron al prospecto de 24 años y quien se encuentra muy cerca de arribar a Grandes Ligas tras un promedio de 374 de averaje. Y bueno, Omar, mañana el esperado juego de las estrellas. Tres cubanos, Aroldi Chaman, está también Yasmani Grandal y Pito Abreu. ¿Qué te parece Chaman en el 2019, Pito y también Grandal?
No, buenísimo, buenísimo. Esos son Chapman y Abreu para mí son los mejores jugadores, incluyendo a Puy también, que a pesar de que Puy es muy talentoso, Puy, muy explosivo, es muy bueno, la verdad. Para mí esos son los mejores jugadores.
Y los Gurriel que están acabando
aparte
también.
Aparte de los Gurriel y el Jordan. Impresionante Jordan Álvarez, sí. Que ha sido una verdadera sensación, sinceramente.
Sí, los cubanos también están haciendo buen papel en Grandes Ligas. También en Japón, hoy Alfredo Spain disparó su jonrón número 20. No está muy bien Alexander Guerrero con los Gigantes de Yomiuri, pero bueno, está haciendo su trabajo en Liga Menor con más de 300 averajes.
Sí, Spain ha sido una estrella en Japón. Sí. Una estrella, la verdad. Si Spain le ha ido muy bien, él se ha mantenido en ese béisbol, bueno, nunca quiso saltar, pero ahí le va bien.
Bueno, Guajiro Peña, ¿quiere decirle algo, Omar? Porque ya estamos llegando al final del turno. Suavecito
que Jorjón Davis está, el Junior, se ha vuelto loco en el primer grado.
Sí, sí señor, Guerrero Junior. Y ya pasó, él se tiene que eliminar con Peterson ahora.
¿Cree que gane el Junior?
Bueno, yo creo
y Acuña
que...
Acuña tiene 5 ahora.
Puede.
6 para Acuña. Bueno, gracias, Omar. Un saludo para ti y a todos nuestros amigos oyentes.
Sí, Omar, un abrazo.
¿Cómo no? Un abrazo para todos.
Así que mañana te invito a que escuches el Juego de las Estrellas de la MLB. Hasta aquí nuestro programa Al Duri Sin Guantes. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.